Ser Podcast.
Voces de Alejandría.
Abrimos la ventana a la literatura con nuestras Voces de Alejandría y con su directora, Macu de la Cruz. Macu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
A ver, hoy vamos a tirar del hilo del cine, libros y cine.
Libros y cine, eso es. Van a ser libros que alguna vez han ido al cine y se han quedado allí. Pero además de que vayan al cine, ya sabes, nosotros siempre cumplimos nuestra norma. Libros vivos de autores muertos.
Venga, primera película, primer libro.
Empezamos, si te parece, con una película italiana basada en un libro también escrito en Italia, El gato pardo.
Genial, salía Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale y dirigía Visconti. Y la música además era de Nino Rota, para rematar.
Para rematar, sí señora, era, vamos, un plantel de lujo. Vamos a escuchar ya al príncipe de Salina, don Fabrizio, el papel que hacía Burt Lancaster. Estamos en la Sicilia de los tiempos de la unificación de Italia. Es por la mañana y don Fabrizio se está afeitando, vigilado por su perro Vendicó, cuando de repente llega su sobrino Tancredi.
Había tomado el café y, envuelto en una bata roja floreada en negro, se afeitaba ante el espejo. Vendicó apoyaba su cabezota sobre sus zapatillas. Mientras se afeitaba la mejilla derecha, vio en el espejo, detrás de él, el rostro de un jovencito, una cara delgada, distinguida y con una expresión de burla. No se volvió y continuó afeitándose.
¿Por qué vienes vestido de esta manera? ¿Qué pasa? ¿Un baile de máscaras por la mañana?
Me voy, tiazo. Me voy dentro de una hora. He venido a decirte adiós.
¿Un duelo?
Un tremendo duelo, tío. Me voy a la montaña, a Ficucha. No se lo digas a nadie. Se preparan grandes cosas, tío. Y yo no quiero quedarme en casa. Además, me echarían mano enseguida si me quedara.
El príncipe tuvo una de sus acostumbradas visiones repentinas. Una escena cruel de guerrillas, descarga de fusilería en el bosque y su Tancredi por los suelos con las tripas fuera.
Estás loco, hijo mío. Ir a mezclarte con esa gente. Son todos unos zampones y unos tramposos. Un Falconeri debe estar a nuestro lado. Por el rey.
Por el rey, es verdad. Pero ¿por qué rey? Si allí no estamos también nosotros, esos tendilgan la república. Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. ¿Me explico? Un poco conmovido, abrazó a su tío. Hasta pronto, le dijo. Volveré con la tricolor.
Efectivamente, en Italia todo va a cambiar para que nada cambie. Eso cuenta en esta novela su autor, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que se inspira en su propio bisabuelo para ese don Fabrizio.
El príncipe Salina es invitado a ser senador en el nuevo régimen con el reinado de los Saboya, pero no acepta. Había sido amigo de los Borbones en el reino de las dos Sicilias y ahora le asquean los nuevos ricos y sus fraudes electorales. Sin embargo, ayudará a su sobrino Tancredi, Alain Delon en la peli, que sí colabora con el nuevo régimen y se casará con la preciosa Angélica, Claudia Cardinale en la peli. Angélica es hija de un nuevo rico, el alcalde de Donna Fugata.
Cuando te preguntas qué te gustó más, el libro o la peli, El gato pardo es un buen ejemplo de traducción fiel entre la literatura y el cine, y no es fácil, ¿eh? ¿Con cuál te quedas, Macu?
Pues yo con las dos, con la peli
porque hay que elegir, ¿no?
Y con la novela. Pero hay otros casos, en cambio, en que una de las dos opciones gana claramente y la otra queda oscurecida. hay uno muy clarito donde gana la película. Había una vez unos niños ingleses muy traviesos que estaban esperando la llegada de una nueva institutriz.
En cuanto aquella figura estuvo dentro del jardín, el viento pareció levantarla por el aire y lanzarla contra la puerta de la casa. Oyeron un tremendo estruendo y mientras la mujer aterrizaba, la casa entera se estremeció. Nunca había visto nada igual. Era delgada, de manos y pies grandes y con unos ojos azules que parecían escrutarlo todo. «Ya verá», dijo la madre, «ya verá que son unos niños encantadores y que no dan ninguna guerra». En cuanto a sus referencias...
Tengo por principio no dar nunca referencias.
Ah, creí que era lo habitual en estos casos.
En mi opinión se trata de una idea anticuada, muy anticuada, completamente desfasada, por así decirlo.
Oh, está bien, no tiene ninguna importancia. Si lo pregunté fue por si acaso usted lo prefería. Las habitaciones de los niños están en el piso de arriba.
Y abrió la marcha hacia las escaleras sin parar de hablar ni un solo instante. Y fue precisamente por eso, por lo que la señora Banks no se dio cuenta de lo que ocurría a sus espaldas. Pero Jane y Michael, que lo observaban todo desde el descansillo, pudieron ver con toda claridad una cosa increíble que hizo entonces la visita. Que siguió a la señora Banks escaleras arriba, pero no lo hizo de la forma acostumbrada. Agarrando su enorme bolsa con ambas manos, se sentó en la barandilla y con mucho garbo se deslizó hacia arriba y llegó al descansillo al mismo tiempo que la señora Banks. Eso era algo que no se había visto nunca. Hacia abajo sí, pero hacia arriba...
Bien, entonces todo arreglado.
Completamente. Siempre y cuando, claro está, yo esté contenta.
Pero niños, ¿qué hacéis ahí? Esta es Mary Poppins, vuestra nueva niñera.
Esta película se rodó en los años 70. Disney había empezado a meter actores, no solo dibujos, en sus películas, pero seguía mezclando actores y dibujos. Y Mary Poppins fue un éxito incontestable, que dura hasta hoy mismo, ¿no? Pero la mayor parte de los millones de espectadores que vieron la película nunca supieron ni les importó no saberlo, que esta película estaba en un libro publicado años antes por una escritora australiana que se llamaba Pamela Lyndon Travers. La peli la vieron y la siguen viendo miles de personas, pero el libro no lo compra ni lo lee casi nadie.
Yo recuerdo una película de Disney que contaba que se habían peleado el propio Disney y la escritora porque a ella no le gustaba cómo era el personaje de la película.
Es verdad, sí. Esa película era Saving Mr. Banks. Sí. Era Tom Hanks, hacía de Disney, y Emma Thompson hacía de la escritora australiana, sí. Travers. Ella quería que Mary Poppins fuera fea, no le gustaba que cantara y no quería que hubiera dibujos mezclados con los personajes.
Pero la película seguía fielmente al libro, ¿no? Con esa actitud.
Pero con toda esa actitud. Pero ella se enfadó muchísimo, aunque los derechos de autor por esa película la hicieron millonaria. En cambio, la venta de sus libros pues no, nunca le valió de mucho. Quizá lo que le enfadó del todo fue que Julie Andrews se convirtió en la verdadera Mary Poppins. Y se comió con patatas el papel.
A la protagonista del papel.
Sí.
Al lado de la puerta estaba Mary Poppins con el abrigo y el sombrero puestos, sujetando su bolsa de alfombra con una mano y el paraguas con la otra. A su alrededor, el viento soplaba furioso, tirándole de la falda y ladeándole el sombrero. Con un rápido movimiento, abrió el paraguas, a pesar de que no llovía, y lo levantó de golpe. El viento impulsó el paraguas hacia arriba como si tratara de arrancárselo de las manos, pero ella lo sujetó firmemente y el paraguas y con él la propia Mary Poppins perdieron contacto con el suelo. El viento la subió alzándola sobre las copas de los cerezos de la calle.
Eso es lo que dice textualmente el cuento y eso también es el final de la película, ¿no? Lo que dice es que la película se comió de alguna manera al cuento, pero bueno, yo insisto, no hay que elegir entre una cosa y otra. Podemos ver una peli y leer el libro.
Exactamente. Eso pasa además muchas veces. Por ejemplo, en El hombre que pudo reinar, que dirigió en el cine John Huston, y antes lo había escrito Rudyard Kipling.
Houston adaptó muchos libros, era maestro en eso, y además esa película tenía unos protagonistas de lujo. Estaban Sean Connery y Michael Caine.
Exacto. Yo siempre me acuerdo de un momento memorable de la película, siempre que me acuerdo me muero de la risa. Cuando los dos protas, que van asaltando y robando poblados en Afganistán, sobre todo robando, ¿no?, y llegan a un poblado que antes han encontrado ya a un antiguo gurka, que es el que les está ayudando como intérprete. Y entonces, al sitio que llegan, el jefe del sitio que llegan pregunta: ¿quiénes son?
Dígale que somos ingleses.
Y el gurka traduce:
sí, son ingleses, esos que ponen nombre a los perros y les hablan a las mujeres y van cantando a la guerra.
Bueno, a mí ese momento me parece genial. Pero resulta que ese momento no está en el libro de Kipling.
¿Ah?
Es un invento de Houston. También el traductor, el gurka traductor, tampoco está en el libro de Kipling, pero en la película tiene un papel muy importante. Entonces, bueno, pues no sé, el libro recoge un relato colonial y la película, solo con esa frase, ya queda claro todo el rollo del colonialismo.
Una mañana oí un ruido infernal de cuernos y tambores y vi que Danny marchaba con un ejército montaña abajo, seguido por un séquito de cientos de hombres, y lo más extraordinario de todo, que llevaba una corona de oro en la cabeza.
Dios mío, Carnehane, me dijo, este negocio es estupendo y tenemos toda la tierra que queramos. Llevo 6 semanas avanzando y combatiendo con mi ejército, y hasta el último poblacho, en 80 kilómetros a la redonda, se ha sumado con regocijo. Pero lo mejor de todo es que tengo la clave de todo el tinglado, como no tardarás en ver. Y una corona para ti. Ordené que labrasen 2 coronas en un lugar llamado Shu, donde las rocas están cubiertas de oro, como los corderos de lana. He visto oro y he arrancado turquesas de los barrancos. Y hay granates en las arenas del río. Y mira el trozo de ámbar que me ha regalado un hombre. Avisa a todos los sacerdotes y toma, ponte tu corona.
No sabemos si a Kipling le hubiera gustado lo que hizo Houston, pero a nosotras desde luego que sí,
sí,
¿no?
Sí.
Quizá todo sale bien porque el libro y la película, pues eso, son 2 cosas distintas.
Exacto. Y hay muchos ejemplos de esto. Si nos cabe uno más,
venga,
te hablo de El Padrino. Mario Puzo escribe la novela y Coppola dirige la película. Y ambas cosas, libro y película, fascinaron y siguen fascinando por igual.
Todas estas personas y muchas más recibieron invitaciones para la boda de la señorita Constancia Corleone, que debía celebrarse el último sábado del mes de agosto de 1945. El padre de la novia, don Vito Corleone, nunca se había olvidado de sus antiguos amigos y vecinos, a pesar de que ahora vivía en una enorme y suntuosa casa de Long Island. La recepción se celebraría allí y la fiesta duraría todo el día.
Durante toda la mañana del día señalado, Durante toda la mañana del día señalado, la casa se llenó de amigos que deseaban honrar a don Corleone. Todos tenían unos paquetitos envueltos en papel color crema que contenían dinero en efectivo. Nada de cheques ni objetos de regalo, billetes de banco y una tarjeta con el nombre de quien ofrecía el presente. La cantidad de dinero establecía el grado de respeto por el padrino. Un respeto bien ganado.
Don Vito Corleone era un hombre a quien todos acudían pidiendo ayuda y nadie salía defraudado. No era necesario que uno fuera amigo suyo, como tampoco tenía importancia que uno no tuviera medios de devolverle el favor. Solo existía una condición: que uno mismo, proclamara su amistad hacia él. Y luego, por pobre que fuera el suplicante, don Corleone asumía sus problemas y no se concedía descanso hasta haberlo solucionado.
Su premio, la amistad, el respetuoso título de don, a veces el más íntimo de padrino, y tal vez solo en prueba de agradecimiento y nunca con ánimo de lucro, algún que otro regalo, como una botella de vino casero. Así pues, solo se trataba de pruebas de amistad, una forma de reconocer que se estaba en deuda con él y que don Vito, en cualquier momento, tenía el derecho de pedir, en pago, cualquier pequeño servicio que precisara.
Mario Puzo y Coppola lograron que tanto lectores como espectadores nos sepamos de memoria todas esas frases clave del libro y la película. Seguro que te sabes alguna.
Le haré una oferta que no podrá rechazar, ¿no? Ten siempre cerca a tus amigos, pero más a tus enemigos. Es maravillosa. Es que dan ganas de volver a los libros y de volver a las películas, y eso es uno de los tesoros que nos regaláis aquí, las voces de Alejandría todas las semanas. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras. Gracias, Macu.
Gracias.
Hasta la próxima.
Lectores: Araceli González Campa, Julián Salgado, Edith Rodríguez Cachera, Jesús Herrero. Libros y películas: El gato pardo, de Lampedusa y Visconti. Mary Poppins, de Travers y Disney. El hombre que pudo reinar, Kipling y Houston. El padrino, de Mario Puzo y Francis Ford Coppola. Guión: Macu de la Cruz.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.